Tu faci mapu meu mon elei wanglen. Tu faci calfu wenu meu il cantu che ita co pura gidwam. Foi futaka mapu tanimulen tatumu. Tripalu comeu ca pili meu. Peu makein mu tayin pu futake cheyem. Aponku yen fei tani pulu. Pingekei. Nhi nâng ươm cư lê chi piu kê phêu la, nhi cư phùi.
Selinda, mana ayu Selinda, umau tu lay Selinda. linda, o mau tu ela é linda, o mau tu ela é linda, mana ayu é linda, mana ayu é linda.
Mari, Mari, pu papá y pu peñi, pu lamien, con puché. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuench. Bueno, hoy iniciar el programa lamentando una partida, el de Rosita Cañumil Melinao, una connotada profesional mapuche, quien estuvo por años siendo docente y también coordinadora del Centro de Emprendimientos e Innovación de la Universidad Autónoma. Y en ese carácter también, en algún instante, fue elegida, en este caso en el 2019, dentro de las 100 mujeres líderes de la región de la Araucanía. Ella estuvo en varias oportunidades conversando en nuestro programa, justamente entregando consejos para quienes querían realizar emprendimientos. Y bueno, es ciertamente lamentar lo que significa la pérdida para su familia, para sus compañeros de trabajo, para su comunidad, con la cual también había estado trabajando durante mucho tiempo. Rosita Cañumil Binao, que descanse en paz. Sus funerales se van a desarrollar durante esta jornada del domingo 9 de abril en el Parque Jardín de las Flores. Esto queda camino a Cholchol, en la comuna de Temuco. Así es que también adherirnos a lo que significa el dolor de los familiares, compañeros de trabajo, alumnos, amigos y todos que de una u otra manera tuvimos la manera, la forma de compartir con ella en algún instante, y también su forma de trabajo muy profesional. Nuestra despedida entonces también para Rosita Cañumil Melinao en esta oportunidad, con mucho pesar y por supuesto también acompañando en el dolor a quienes sufren la pérdida y lloran su partida.
Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la organización y de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche. Vamos a conversar con Eduardo Abdala, quien es el director regional de Aguas de la región de la Araucanía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, saludarlo primero y preguntarle qué significa esto de encargado del tema, cómo se lleva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido en esta jornada dominical.
Hola, don Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, hace ya varios meses, cerca de 10 meses, fui invitado a ser parte de un proceso tremendamente relevante para el futuro del país, como es la implementación del nuevo Código de Agua, ¿ya? Uh-huh. Y en este contexto, explicar que todos los procedimientos respecto al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, la posibilidad que las personas puedan acceder a, o accesar al agua, pasan por una legislación, ¿no es cierto?, una ley que se denomina Código de Agua, bien, el que fue aprobado originalmente en el año 1981, ¿bien? Hubo una modificación relevante en que se señaló una cuestión que yo diría que hoy día gran parte del país, digamos, lo ve con bastante distancia, que es el hecho, ¿no es cierto?, de que los derechos de aprovechamiento de agua constituyeron a partir de ese momento una suerte de propiedad para las personas que así lo habían inscrito. Y eso, a partir del nuevo código, está cambiando. Creo que esta es una buena noticia para todos los chilenos y chilenas que aspiran a tener agua, ya sea para consumo humano, como también, ¿no es cierto?, para pequeñas áreas de subsistencia.
Sí, a ver, hagamos un poco de historia. Eso implica que antes de esta ley, cualquier cristiano, por decirlo, sobre todo considerando, digamos, la semana que estamos terminando, puede inscribir un derecho de agua sin necesidad, a lo mejor, de tener la necesidad de ocuparla.
Justamente, sí. El año 1981, como digo, cuando se aprobó este código, se entrega una señal muy compleja, porque en definitiva cualquier persona que hubiese en ese momento hubiese querido inscribir derechos de aprovechamiento del agua en la cantidad que lo solicitara, ¿no es cierto?, le fueron otorgados. Y en ese contexto, entonces, esa es la situación que hoy día hace que, de alguna manera, ¿no es cierto?, tengamos una parte importante de los recursos hídricos de la región de la Araucanía en manos de un pequeño grupo de personas. Pero, como digo, esto está cambiando, Juanito. Yo creo que eso es lo más importante.
Ahora, la gente está entendiendo cómo tiene que hacerlo, están haciendo los procesos como corresponde, porque entiendo que hay que hacer todo un procedimiento. Es como cuando uno, a ver, cuando uno tiene una herencia, por ejemplo, y tiene que llevarla al notario, después la tiene que llevar al Servicio de Impuesto Interno, después lo tiene que llevar a donde se inscriben las tierras, digamos. Yo me imagino que es un proceso muy similar, pero que además le asegura a esa persona que va a poder extraer su agua sin mayor inconveniente.
Así es. Bueno, la forma, como bien usted señala, la forma que el Estado de Chile propone para efecto que las personas no tengan ninguna dificultad en el uso del agua es la inscripción de ese derecho de aprovechamiento. Yo hago énfasis en esto porque lo que se entrega hoy día en la Dirección General de Agua, ¿no es cierto?, es la oportunidad de que las personas puedan usar el agua, es un derecho de aprovechamiento. Uh-huh. En ese contexto, entonces, hay una serie de procedimientos, de manera que las personas que requieren agua, ¿no es cierto?, deben concurrir hasta la Dirección General de Agua y allí iniciar un proceso de solicitud, ¿ya?, de derechos de agua. ¿Cómo se hace esto? ¿No es cierto? Se establece hay una serie de formularios, y dentro de eso hay una memoria explicativa, que este es un tema bien interesante porque, como digo, hasta la modificación del código, ¿sí?, esta memoria que se requería era bastante laxa, era muy débil, digamos, ¿ya? Hoy día la ley obliga a que cualquier persona que esté solicitando agua justifique cuál es la cantidad de agua que está solicitando. Pongo un ejemplo, ¿cierto? Si una persona está solicitando 50 litros por segundo de agua y dice que esto es para riego y declara tener, por ejemplo, 5 hectáreas, nosotros vamos a decirle que la cantidad de agua que está solicitando es demasiada, ¿ya? Y vamos solo a otorgar la cantidad que va a permitir a esa persona regar esas 5 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Esto implica una racionalización, ¿ya?, mejor y mayor respecto de el otorgamiento de estos derechos de agua, porque a todas luces, ¿no es cierto?, hoy día todos ya nos damos cuenta que el agua es un bien finito que se va a acabar en algún momento. Uh-huh. Entonces, tenemos que cuidarla cada vez más y por cierto, tener los procesos para cuidar de mejor forma también el otorgamiento de estos derechos.
Bueno, lo importante es no perderla, digamos, porque uno puede solicitar, claro, el derecho de agua como tal, digamos, pero en definitiva, si no la va a usar o la va a mal usar, terminamos perdiendo un recurso que es invaluable.
Así es. Bueno, y en esa línea también que usted plantea, Juan, yo quiero comentarle que, el nuevo Código de Agua, insisto, promulgado por el presidente Boric en el mes de abril del año 2022, lo que hace entonces es que pone a disposición de las personas varios elementos que son bastante novedosos. Primero, declara el acceso al agua ya como un bien ya que es parte, digamos, de un recurso humano, ya. En ese contexto, entonces, ya, este es un derecho, ¿ya?, que le entrega a las personas de tener agua para consumo, ¿ya? Uh-huh. La ley así lo establece. De hecho, hay un artículo, que es el artículo 56, que señala que cualquier persona puede, en terreno propio o en un terreno, digamos, formalmente cedido por un tercero, puede perforar un pozo, ¿ya? Y uh-huh. si es que ese pozo arroja menos de 0,5 litros por segundo, ¿ya?, esta persona ni siquiera tiene que inscribir ese pozo, porque se entiende que este es el acceso que cualquier chileno o chilena tiene, o cualquier familia de chileno o chilena tiene, para efectos de, como digo, contar con agua en su propiedad, ¿no? Por otro lado, hay un tema también muy interesante, que es el hecho de que por primera vez, ¿ya?, la ley establece una condición de planificación de la entrega del recurso hídrico, ya no solo respecto de un río, de un estero, de una vertiente, sino que ahora respecto de la cuenca hidrográfica completa. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Que vamos a que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de avanzar en mejorar las condiciones para otorgar esos derechos de agua. Y aquí viene una novedad súper interesante, que todos aquellos derechos históricos, antiguos, antes de que se hayan otorgado, antes del mes de abril del año 2022, ¿ya?, necesariamente tienen que estar inscritos en el conservador de bienes raíces y llevar esa inscripción a la Dirección General de Agua para asegurarse, ¿no es cierto?, que esos derechos se van a mantener. ¿Y esto por qué? Porque todos los derechos que no estén inscritos en el mes de octubre del año 2023, o sea, ya, perdón, ya a pocos meses, ¿no es cierto?, todos aquellos que no estén inscritos, esos derechos van a caducarse, ¿ya? Entonces, la invitación es a que las personas verifiquen si es que los derechos que ya tienen asignados, si es que están inscritos en el conservador de bienes raíces. Si no lo están, concurrir a inscribirlo y luego llevarlo a la Dirección General de Agua para ser parte del catastro o del Registro Nacional de Agua. ¿Ok? Perfecto.
Ya, a ver, Eduardo, hagamos un alto aquí y veamos el tema, porque yo me acuerdo en mis tiempos mozos, que fueron mucho más mozos de los que usted, porque usted es bastante más joven que yo, y eso yo lo quiero dejar claro por la formulación de la pregunta que voy a hacer, Eduardo Ardala. Tiene que ver con que antes la gente en el campo, por ejemplo, yo recuerdo a mis parientes, tenían al menos 3 pozos de agua. Un pozo que era para el agua del consumo humano, que estaba como más cerca de las casas, digamos. Había otro que lo utilizaban como pozo de agua para los animales, y era otro que estaba como un pozo así como para alternativo en caso de... Y todos esos tenían vertientes naturales, digamos, ahí no había ninguna necesidad de estar ni profundizando ni nada, solo había que limpiarlos un poco en el verano por las cosas que iban haciendo. La actualidad eso ya no se puede hacer, ¿no?
A ver, la ley establece lo siguiente, a propósito de los años que usted dice tener y que yo también ya peino hartas canas ya a propósito de esto, pero
usted está peinando canas por todas las situaciones que tiene que vivir, no por los años que yo llevo.
Está cayendo la nieve,
Aclaremos el tiro a la gente para que...
¿Ah? Oiga, mi querido amigo, bueno, pero mire, hay un tema muy interesante con lo que usted plantea, porque supuestamente, ¿no es cierto?, esos pozos históricos, ¿no es cierto?, de utilización, digamos, permanente que han tenido las familias, ya debieron haber sido inscritos ante la Dirección General de Agua. Y si es que no están inscritos, ya existe la posibilidad hasta el año 2027, o sea, todavía quedan varios años, para regularizar esos pozos. ¿Qué significa esto? Llevar los antecedentes a la Dirección General de Agua y decir, mire, yo estoy usando esta agua desde hace ya muchos años, entonces necesito que esta agua pase, ¿no es cierto?, que se otorgue un derecho de aprovechamiento a mi persona, a mi familia, a mi comunidad. Entonces, también hay una señal interesante respecto a esto, porque, insisto, todas las aguas que han sido históricamente utilizadas y que se pueda demostrar por alguna vía, ¿no es cierto?, que están siendo usadas desde el año 76 en adelante, ¿ya? O sea, perdón, desde el 76 hacia atrás, en ese contexto entonces, esas aguas pueden ser inscritas en la Dirección General de Agua y ese es un trámite que es, entre comillas, bastante crédito.
Ya, ya. Que eso es bueno aclararlo, porque además, considerando la hora y el direccionamiento del programa, para que la gente tampoco no se ponga nerviosa respecto de que a lo mejor de repente va a llegar gente de la dirección de agua y le va a decir, no, tiene que cerrar el pozo porque sí, no tiene los permisos, digamos. Pero todavía hay posibilidades de hacer las cosas, hacerlas bien, y lo más práctico es en algún instante dejarlas inscritas, a pesar de que muchas napas subterráneas se han secado, hay muchos pozos que en la actualidad están ahí solo porque forman parte de la historia del terreno, digamos, como tal. Pero yo creo que igual resulta interesante poder explicarle a la gente esa parte, porque frente a la burocracia que el Estado de pronto impone, hay gente que se pone nerviosa, digamos, por todas estas cosas.
Ahora, Juan, hay otro tema que a mí me interesa también rescatar del nuevo código, que es el hecho de que señala de que 5 años después de promulgado, ¿ya?, este código de agua, todos los derechos, o sea, todos los derechos de agua que han sido otorgados y respecto de aguas que no estén siendo utilizadas, ¿ya?, que no estén siendo utilizadas, van a volver a propiedad fiscal, o sea, se van a caducar esos derechos. Por tanto, todas las personas que en su momento inscribieron grandes cantidades de agua con fines especulativos, ¿no es cierto?, queda poco tiempo para que esas aguas vuelvan a propiedad fiscal. No estamos hablando del pequeño productor, uh-huh, estamos hablando de personas que tienen miles de litros por segundo, ¿ya? Y esas personas que no las utilizan porque finalmente nosotros las inscribieron con el objetivo de en el futuro hacer especulación respecto a aquello, vender esos derechos de agua, uh-huh, hoy día están en una situación compleja porque primero le estamos cobrando una suerte de multa por no utilizarla, una patente por no uso de agua, pero además, ¿no es cierto?, como digo, en 4 años más prácticamente vamos a tener nosotros esta persona, si es que no están utilizando el agua, esas aguas van a pasar nuevamente a propiedad fiscal, se van a caducar esos derechos. Uh-huh. Oiga, Juan, ¿sí?, perdón, estoy pensando algo que no había pensado en el correr de los días, pero quiero contarle que recién el día jueves cumplimos un año de este nuevo código, pues el día 6 de abril, el jueves cumplimos un año, o sea, nos quedan todavía algunos años por delante para empezar a recuperar las aguas para uso y beneficio de todos los chilenos y chilenas.
Sí, claro, pero lo importante es que la gente lo sepa y que de esta manera también se puedan sentir, entre comillas, tranquilos respecto de lo que se puede hacer con un tema que igual ha generado conflicto social y político en los últimos años.
Correcto. Ahora, Juan, también a propósito de, obviamente, de la audiencia de las personas que escuchan su programa, que, digamos, muchos de ellos también son parte del mundo rural y seguramente muchos de ellos también son personas, familias o comunidades mapuches. Yo quiero contarle que el código por primera vez establece una cuestión que también es muy, muy relevante porque por primera vez reconoce la visión del o la cosmovisión o el pensamiento mapuche en orden a, ¿no es cierto?, establecer un vínculo entre la tierra y el agua, ¿no? Por primera vez se establece un vínculo entre la tierra y el agua y se señala, ¿no es cierto?, que el Estado, ¿ya?, en el futuro, ¿ya?, una vez que vayamos recuperando estas aguas, tiene la obligación de proveer, ¿no es cierto?, de agua, insisto, para consumo de todas las personas que habiten en territorios indígenas.
Un tema no menor.
Así es, porque por primera vez se reconoce en nuestra legislación, como digo, la condición de distinción que tiene, ¿no es cierto?, un territorio como el territorio de la Araucanía, en que la base del desarrollo está, ¿no es cierto?, orientado a la pequeña agricultura familiar campesina y particularmente a comunidades mapuche.
Uh-huh. Ahora, ¿estos temas ustedes lo han trabajado? ¿Tienen algún tipo de convenio con CONADI respecto de lo que significa, por ejemplo, la difusión de
Espero, Juan, la próxima semana, la semana siguiente, invitarlo usted también a la firma del convenio que estamos ya cerrando con CONADI para efectos de llevar adelante este proceso de difusión, pero que además va a tener una condición que yo creo que a nosotros como Dirección General de Agua nos va a poner en una situación también muy, muy interesante, que es el hecho de que todos nuestros funcionarios van a ser también capacitados, más allá de los procedimientos, ¿ya?, más allá de los procesos que están incorporados en la ley y todo, en lo que realmente significa el agua para una persona de origen mapuche, ¿ya? Y la verdad es que es una cosa, a juicio nuestro, muy importante, porque yo creo que por primera vez, ¿ya? Nosotros como funcionarios, funcionarias de una institución del Estado como es la DGA, vamos a entender de que más allá de la posibilidad de entregar un derecho de aprovechamiento con un fin específico, como pudiera ser, ¿no es cierto?, digamos, agua para bebida o para riego u otro, por primera vez vamos a entender también de que lo que estamos entregando es la oportunidad de que las personas vivan asociadas a la fuerza, ¿no es cierto?, que la conmovisión y el pensamiento mapuche le entrega a la posibilidad de vincularse con el agua.
Sí, me surge otra duda. Una persona, por ejemplo, en la zona urbana, ¿puede abrir un pozo sin tener permiso? Porque yo recuerdo que una vez un alcalde hace muchos años dijo que él había abierto un pozo en el patio de su casa para llenar la piscina porque el agua que le vendía a la empresa que le abastecía le salía muy cara.
Bueno, mire, ahí el artículo 56 tiene una restricción, ¿ya? Que el acceso, o sea, la posibilidad de que yo pueda perforar un pozo y no inscribirlo en la DGA, no inscribirlo, ¿no es cierto? O sea, esto, este derecho que se asiste a todos chilenos, chilenas, necesariamente está asociado a una persona, una familia, un sitio, ¿no es cierto?, que no esté conectado al agua potable, ya sea rural o urbana, ¿me entiendes? En ese contexto, entonces, lo que yo podría decir respecto de su pregunta es que si esa persona tiene ya dotación de agua, no puede usar el artículo 56 para hacer un pozo, ¿ya? Porque este artículo está pensado particularmente, ¿no es cierto?, en el acceso a agua para consumo.
Ahora, bueno, hay una pregunta que no puedo evitar hacerla, y si quiere me la conteste, y si no la dejamos pendiente, pero tiene que ver con que mucha gente se ha quejado en esta región que respecto de los monocultivos, que son los que están secando las napas subterráneas, y por lo tanto hay muchas zonas que prácticamente no tienen agua, digamos, a pesar de la profundidad que puedan tener los pozos. ¿Ustedes hacen estudios relacionados con esto?
Mire, le cuento, nosotros tenemos, ya vamos a llegar a las 170 estaciones de monitoreo, que son, digamos, medición de caudales superficiales. Perdón, tenemos varias estaciones meteorológicas. De hecho, inauguramos hace pocos días atrás una estación meteorológica aquí mismo en el centro de Temuco, en la isla Cautín. En los próximos días vamos a inaugurar una estación en Padre Las Casas. Pero efectivamente nosotros, parte de la tarea de la DGA es constituir información que permita tomar decisiones, ¿eh? Y yo quiero contarle que nosotros durante el año 2022 iniciamos la perforación de pozos de exploración y pozos de investigación, los primeros 8 pozos en la región de la Araucanía, de manera de ir empezar a monitorear también las napas subterráneas respecto de cuál es el comportamiento que tienen estos volúmenes de agua, ¿ya? Entonces, sí, nosotros efectivamente hacemos esas mediciones. No obstante, yo quiero decirle que como parte del trabajo que va a tener, ¿no es cierto?, esta planificación estratégica por cuenca, ¿ya?, va a ser la discusión que necesariamente tiene que hacer la región de la Araucanía respecto de su vocación productiva y cómo esa vocación productiva va a incorporar, ¿no es cierto?, elementos que debieran permitir tener una economía desde el punto de vista del uso del agua. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que el día de mañana en esta región se verifica, ¿no es cierto?, que se dan, ¿no es cierto?, con toda propiedad, ¿no es cierto?, y que una buena zona para el cultivo, por ejemplo, de palta, ¿ya? ¿No es cierto? Bueno, yo no sé si es que los auditores lo saben, pero un kilo de palta necesita 1.500 litros de agua para su producción, 1.500 litros. Entonces, esta región, basado en esto, lo pongo como un ejemplo, ¿no es cierto?, basado en estas condiciones, va a tener que tomar
decisiones. Un ejemplo bien extremo en todo caso, Eduardo, ¿eh?
¿Cómo?
Un ejemplo bien extremo.
Claro, sí, pero así también, ¿no es cierto?, nosotros estamos viendo hoy día con mucha, expectaciones, nos parece muy muy relevante el hecho de que comunas como la comuna como Temuco, como Padre Las Casas, están hoy día, por ejemplo, reduciendo sus áreas verdes, ¿ya?, para reducir también el riego, y están trabajando, ¿no es cierto?, con jardines que tienen bajo consumo hídrico. Es más, están trabajando, en el caso, por ejemplo, de Padre Las Casas, con un vivero municipal que hoy día está produciendo plantas, ¿ya?, que permiten una mejor infiltración de las aguas lluvias hacia las napas subterráneas. Entonces, lo que quiero decir es que este tiene que ser un concepto de cuidado del agua, y ese concepto, bueno, pasa obviamente por las autoridades, pasa por las decisiones de las instituciones del Estado, pero pasa también por el uso y cuidado que haga cada una de las personas.
Bueno, claro, el tema del agua sigue siendo tema, entre comillas, digamos, y seguramente lo va a ser por un largo tiempo. Ahora, ¿cuándo vamos a poder conocer? Porque Temuco, por ejemplo, ha ido creciendo, Padre Las Casas también, y esta estación de monitoreo de la isla Cautín, que inauguraron hace un par de días, también nos va a permitir saber si el agua lluvia que cae en Pueblo Nuevo, donde se dice que siempre en Temuco ha llovido más que en otras zonas, yo creo que igual nos va a permitir también ir conociendo esa realidad, ¿no?
Exactamente. Mire, yo quiero contarle, mire, le voy a poner un ejemplo que es muy claro para lo que usted nos señala. Usted ha escuchado, Juan, ¿no es cierto? Bueno, en general los auditores han escuchado a partir del año 2022 hemos tenido un tema bien latente con el tema de la baja del volumen del lago Caburga, ¿no es verdad?
Sí.
Contarle que lo que allí ocurrió es que a partir del año 2005 la Dirección General de Agua ordenó restituir el borde de un pequeño estero que se formaba desde el río Traspampulle y que iba a dar al lago Caburga. Señalar que el río Traspampulle es el principal afluente del lago Colico, ¿ya? Voy a tratar de lo enredar, digámoslo. Entonces, abrieron una parte, digamos, de este borde y esa agua empezó a correr hacia el lago Caburga. El 2005 se ordenó construir un predil, ¿ya? Esto significa reconstituir el borde. Y el año pasado, ¿ya?, ¿qué ocurrió? Que ese borde se eliminó, ¿ya? Vinieron unas personas y lo botaron, ¿ya? Y empezó a correr agua ya ahora directamente hacia el lago Caburga.
¿Cómo era antiguamente?
Entre comillas, como era antiguamente, porque de acuerdo a la información que maneja la Dirección General de Agua y todos los estudios que nosotros hemos hecho, ¿ya?, lo que había antiguamente era que, ¿no es cierto?, con mucho más volumen de agua, con un mayor volumen de agua, porque antes llovía más de lo que está lloviendo ahora.
Sí, claro.
Tuvimos 13 años de sequía ininterrumpida hasta el año recién pasado. ¿Qué es lo que pasó entonces? De que las aguas que venían por el río Traspampulle, cuando venía una pequeña crecida, pasaba por sobre este borde y llegaba hasta el lago Caburga. Bueno, se construyó el año 2005 un pretil ya de 1,2 metros, o sea, 1,20 metros, ¿ya? Y eso hizo entonces que se contuviera prácticamente todo el agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo le cuento esto? A propósito de lo último que usted me hace, porque nosotros, después que se derribó este pretil, nosotros instalamos en toda la zona 11, ¿ya?, instalamos, mejoramos 11 puntos de monitoreo para monitorear exactamente cuánta era el agua que iba desde el Traspampulle hasta el Caburga, para monitorear cuánto era el agua que iba desde el Río Blanco hasta el Caburga, bueno, y así, 11 estaciones. ¿Por qué le gustó esto? Porque finalmente nosotros, gracias a esos puntos de medición, logramos definir que el aporte que hacía este estero, digamos, que se formaba habiendo derribado ese borde, era menos del 3% del total, ¿ya?, del agua que tenía el lago, ¿ya? Entonces, surge entonces la convicción de que la recuperación que el lago tuvo, que hoy día tiene cerca de 2 metros por sobre lo que 2 metros de altura adicional por sobre lo que tenía el año pasado en esta misma fecha, ¿ya? Nosotros tenemos la convicción, porque así lo han demostrado nuestros estudios, ¿ya?, y nuestras estaciones de monitoreo, que esto es porque el año pasado llovió un 25% más de lo que había llovido el año 2021. Entonces, la gran recuperación del lago Caburga tiene que ver con las precipitaciones. Pongo esto como un ejemplo, que ha sido un ejemplo latente, patente, ¿no es cierto?, en la opinión pública, para que las personas también puedan entender la importancia de estas estaciones de monitoreo, porque nos permiten tomar buenas decisiones. Y dentro de esas buenas decisiones, ¿no es cierto?, yo soy de los que sostengo. A mí me tocó firmar una resolución hace un par de meses atrás, donde, entre otras cosas, señalamos, ¿no es cierto?, que había que restituir este borde, pero yo soy de la idea, digamos, de que el estudio que nosotros hagamos para darle la altura a este borde va a tener que considerar la nueva condición, ¿no?, de carga de agua que tiene el río Trasampulli, porque efectivamente nosotros esperamos que con una crecida, entre comillas, normal, este borde sobrepase. O sea, eso que entre 1,20 m, yo espero que la recuperación sea con una altura mucho menor. Y esto, insisto, es gracias a nuestras estaciones de monitoreo que hemos instalado en todas, por ejemplo, en esa zona.
Bueno, hay un tema que también va coordinado Eduardo Abdala, de la Dirección Regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, y tiene que ver con los APR, donde está doña Vivian Fernández. Ajá. Y la Comisión Nacional de Riego, donde está doña Luz Karina. ¿Ah?
Sí.
¿Cómo están las coordinaciones? ¿Cómo están trabajando todos esos temas? Porque ellas también, dentro de lo que significa el tema de los proyectos que van propiciando, también me imagino que tienen que pedir los permisos, las autorizaciones y hacer todo lo necesario respecto de lo que significa el tema, porque en algún instante hablamos de los pozos que se hacían, digamos, y que mucha gente en aquella época no tenía necesidad de inscribirlo, pero eso se ha cambiado por el agua potable rural. Entonces,
claro. Yo
me imagino que también ahí tienen que haber ciertas coordinaciones entre estas tres entidades.
Exactamente, y muy buena su pregunta, Juan, porque, miren, hay un artículo, que es el artículo 5 bis del código, el 5 bis del código, que establece que cualquier comité de agua potable rural, que tenga déficit de agua, ¿ya?, puede cavar un pozo, ¿ya?, y puede inscribir hasta 12 litros por segundo, ¿ya?, adicional a lo que tenga, uh-huh. Y nosotros, como decía, tenemos la obligación de resolver ese tema en forma transitoria en 90 días. ¿Ya? ¿Esto qué permite entonces? Que un trámite que demora para el otorgamiento, digamos, permanente de un derecho de agua, ¿no es cierto?, un año y medio, en este caso, tratándose de comités de agua rural, y hasta 12 litros por segundo, nosotros tenemos la obligación de resolverlo en 90 días. Entregamos un derecho transitorio, ese derecho transitorio dura un año, renovable a un año más. Pero en esos dos años, ¿no es cierto?, se generan todos los procesos para efecto de que al término de ese tiempo nosotros tengamos un derecho válidamente constituido. Por tanto, hoy día, un comité de agua rural que tenga poca agua, ¿ya?, que esté con déficit de agua, puede constituir un pozo, ¿ya?, visitar la Dirección General de Agua, ojalá en conjunto con la DOH, con la Dirección de Obra Hidráulica, uh-huh. Y acogerse, insisto, al artículo 5 bis del código, que dice, mira, cualquier comité de agua rural puede inscribir hasta 12 litros por segundo en forma temporal.
¿Y la Comisión Nacional de Riego?
Bueno, con la Comisión Nacional de Riego tenemos otro tema, y que un tema súper interesante también, que cuando se pensó en el uso de este artículo 56 que yo le mencionaba, los 0,5 litros por segundo, ¿ya?, que es la capacidad que tiene el pozo para extraer agua, ¿ya?, se tomaron otras dos consideraciones. Se dijo, mira, el pozo entonces, este pozo va a tener, ¿ya?, de uso, ¿no es cierto?, hasta se van a poder utilizar hasta 20 metros cúbicos al mes, ¿ya?, tratándose de una familia solo para bebida, para consumo humano, 20 metros cúbicos. Ahora, si este mismo pozo, ¿ya?, está pensado además para tener un pequeño proyecto de riego de los que hoy día está financiando la Comisión Nacional de Riego, se pueden usar hasta 650 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir entonces? Que por primera vez la Dirección General de Agua, la CONADI en este caso, el INDAP y la Comisión Nacional de Riego se han puesto de acuerdo para el efecto de decir, mira, nuestro límite de acceso garantizado está en los 0,5 litros por segundo, y a partir de eso entonces hasta 650 metros cúbicos pueden ser utilizados para riego, 650 metros cúbicos mensuales.
Por lo tanto, de una u otra manera, ustedes también están indirectamente trabajando con todos estos proyectos que tienen que ver con cambios, digamos, dentro de lo que significa la estructura de la agricultura familiar campesina, que está renovando cultivos, que de pronto hay algunos que requieren mayor cantidad de agua en determinadas cantidades de tiempo o en periodos de tiempo, digamos, para su crecimiento. La región de la Araucanía en general ha cambiado el rostro, tiene más colores por los productos que se están produciendo, valga la redundancia, digamos. Entonces, yo imagino que ustedes igual ahí deben sentir un poco de satisfacción respecto de ver que la labor que están realizando de una u otra manera también se está viendo reflejada en los productos que están saliendo de la zona.
Correcto, Juan, y eso y ese, digamos, esa satisfacción no es solo una satisfacción que sentamos nosotros como Dirección General de Agua, sino que en definitiva yo diría que hay una lógica, ¿ya?, que se está instalando también en la región y en el país, que se orienta justamente a lo que ya conversábamos, a entender que el agua es un bien finito, que se va a acabar, que se acaba, que no es una cosa como pensábamos antes, que el agua va a estar toda la vida, ¿no es cierto? Y es por ello que tenemos que cuidarla, y cuidar el agua implica, entre otras cosas, usarla razonablemente. Entonces, claro, efectivamente, para nosotros, no sé, vamos a una escuela, digo cualquier cosa, y vemos que en esa escuela se está instalando, por ejemplo, un proyecto de resguardo medioambiental asociado al cuidado del agua. Entonces, no sé, sí, mira, las generaciones que vienen están pensando esto desde una perspectiva distinta, porque usted y yo, y ya estamos cerca de los 60, ¿no es cierto? A nosotros en la escuela, fue muy poco lo que nos orientaron para decirnos, mira, ¿sabes qué? Hay que cuidar el agua, porque en definitiva, como digo, se pensaba que el agua era un bien que iba a estar ahí toda la vida, pero ya vemos que en regiones como esta tenemos menos agua, ¿ya? Y tenemos también, como usted bien señala, más demanda.
Bueno, pero igual hay que invitar a la gente a que se arriesgue, entre comillas, digamos, porque igual hay que seguir produciendo, igual hay que seguir siendo una región ganadera, hortícola, frutícola, digamos, que pueda brindar alimentación a otras regiones del país. Ya se demostró durante las cuarentenas, digamos, que somos capaces como región también de subsistir con productos naturales. Entonces yo creo que eso también nos tiene que traer fuerzas y energías para poder seguir adelante.
Así es, Juan, exactamente, sí, y bienvenido sea a todos los proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la agricultura primero campesina, porque obviamente desarrollar ese grupo de objetivos y ese ámbito de nuestra sociedad va a mejorar la calidad de vida de las personas. Mire, yo te pongo otro ejemplo, el Plan Buen Vivir hoy día, ¿no? Lo que hace es poner foco justamente en reducir las brechas entre el mundo urbano y el mundo rural. ¿Por qué? Porque la pobreza multidimensional de la región de la Araucanía, que es la más pobre del país, si es que uno analiza dónde están los déficits, el 38% de las necesidades básicas no satisfechas están justamente en el acceso a servicios. ¿Y esto entonces dónde está? En el mundo rural. Entonces, reducir las brechas de la calidad de vida entre cómo se vive en la ciudad y cómo se vive en el campo constituye una tremenda motivación también para el Estado, ¿ya?, para los servicios y por cierto, para instituciones como la nuestra, que somos una institución ruralista. Nosotros, nuestra pega está en el campo.
Sí, claro. Bueno, y igual hay que reconocer que siendo una región que es considerada en lo económico lo más pobre del país, somos una región muy rica en gente, en ánimo y en ganas de poder hacer cosas.
Exactamente. Y además que nuestra pobreza también es una pobreza especial, porque la verdad es que nosotros vemos que en esta región de la Ucrania la gente se sobrepone con mucha fuerza, sobrepone a las dificultades. Cuando uno, mire, yo, bueno, usted sabe, yo hace años atrás tuve la oportunidad y el privilegio de haber sido secretario regional ministerial de Educación en esta región de la Ucrania, y claro,
entre otros cargos públicos, perdón, Eduardo, ¿eh?
Sí, claro, pero claro, y cuando uno recorre esta región y ve, ¿no es cierto?, la fuerza y la carga que ponen nuestros niños, nuestras niñas, sus propios padres, para efectos de alcanzar mejoras familiares a propósito de la educación, entonces uno dice, bueno, aquí efectivamente hay un mundo, ¿ya?, que nosotros tenemos que no solo rescatar, sino que además potenciar.
Y ahí están poniéndole el agua ahora.
Así es, así es. Esperamos no hacer agua en este desafío.
Claro, de todas maneras. Buenos desafíos en todo caso cuando sí, son cosas así como fuertes, digamos, donde hay que donde hay que ponerle harto nigüén y harta fuerza para poder salir adelante con el tema. Eduardo Abdala, director regional de Agua, ¿o cuál es el cargo en definitiva?
director general, mire, director general de aguas de la región de la Araucanía. Lo que pasa es que yo le cuento, el MOP tiene el Ministerio de Obras Públicas, tiene la Dirección General de Obras Públicas, tiene la Dirección General de Concesiones y la Dirección General de Aguas, ¿ya? Y luego de estas depende, por ejemplo, de la Dirección General de Obras Públicas, depende de Vialidad, depende de la DOH, depende de otra, pero nosotros somos una dirección general.
¿Y tiene algún otro servicio que sea dependiente de aquello?
No, solo nosotros.
Ya. Yeah. Lo cual puede ser una ventaja, entre comillas, digamos, ¿no?
Es una ventaja, entre comillas, porque efectivamente hay, a pesar de que nosotros somos el servicio, digamos, que tiene menos inversión directa de todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas, imagínense, frente al monto de Vialidad, nuestra inversión es prácticamente cero, pero efectivamente nosotros, o sea, yo estoy convencido que con el trabajo que nosotros hacemos ayudamos a cambiar de la calidad de vida de las personas.
Es que muchas veces, más que tener la plata, lo importante es las decisiones que se puedan tomar.
Así es, justamente. Por eso es que es tan importante el nuevo código, mi querido Juan, porque al final de cuentas habemos muchos que creemos de que esta oportunidad que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, no podemos desaprovecharla. Uh-huh. Porque lo que hagamos hoy día va a ser lo que va a marcar, ¿no es cierto?, seguramente el futuro del uso del agua en los próximos 50 años.
Por lo tanto, Eduardo, y ya como para ir cerrando, importante a lo mejor realizar este llamado a la gente del mundo rural, del mundo campesino, del mundo mapuche, a que hagan sus tramitaciones como corresponde, objeto de regularizar, porque ustedes van a estar atentos, van a estar dispuestos para poder hacer toda la guía que implica este sistema, para que ellos también puedan tener sus situaciones regularizadas y no tengan inconvenientes una vez que la ley se comience a aplicar como corresponde.
Así es, Juan, y también es bueno señalar, nuestra oficina está ubicada en el octavo piso, el piso número 8 del edificio del Ministerio de Obras Públicas en la región, en la calle Bulnes con la calle San Martín, en toda la esquina, y señalar que estamos absolutamente disponibles si es que hay alguna comunidad, un grupo de comunidades, no sé, estos municipios que nos quiera invitar a conversar de estos temas, pero con todo gusto nosotros vamos a asistir.
Perfecto. Las gracias, Eduardo. Y bueno, los micrófonos abiertos de Nehuenche, la Organización Nacional Mapuche, que lo invitaba a este programa que se llama Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, para justamente seguir interiorizándole respecto a estos temas, hacer pedagogía, enseñarle a la gente cómo hay que hacer las cosas, a objeto de después evitar inconvenientes que se pudieran generar frente a este tipo de situaciones.
Correcto, Juan. No, mire, yo le agradezco a usted la gentileza que ha tenido hacernos esta invitación para conversar, porque finalmente los medios de comunicación son parte tremendamente relevante para la pega que nosotros hacemos, porque en definitiva no sacamos nada con hacer nuestra pega entre cuatro paredes y en los escritorios, si no somos capaces de difundir, ¿no es cierto?, lo que hacemos, pero además los requerimientos que tienen nuestros propios sistemas para efecto que las personas, como bien usted señala, cumplan a cabalidad con los trámites que exige el Estado. Así que lo agradecidos somos nosotros.
Bueno, seguimos atentos entonces a lo que pueda hacer Eduardo Dalas. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada. Buenos días.
Muchas gracias, mi querido amigo, al igual que usted.
Vieja abuela Anita, cuando se sentó se puso a tocar guitarra. Me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Trapilacuchas, trarilongo sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanía. Machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte, mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden al hermano mapuche. Aguantar por más de 500 años, la siento crecer, es como una rabia antigua, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olviden al hermano mapuche. Machitú, Quillatú, Liturgia, mapuche. No olviden.